sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la UBA. Con la conducción de Pablo Roset y Sebastián Tamashiro.
Hola, buenas noches, bienvenidos a Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía, donde hacemos divulgación de los avances científicos y tecnológicos de todas las carreras que se cursan en nuestra facultad. Esta es la primera edición de 2020, el primer programa, así que un dato, para los más memoriosos se van a acordar que Sobre la Tierra, el programa de radio de la facultad, arrancó en el año 2010, o sea que sí. Esta es la primera década al aire ininterrumpida todos los jueves de 20 a 21. Así que, bueno, estamos orgullosos en realidad de que sea el primer programa de radio que tuvo nuestra facultad y que siga adelante cada día mejor y con más ganas. Y como ya desde hace 3 años más o menos, tengo acá en la mesa a Sebastián Tamashiro, co-conductor del programa. ¿Qué hace, Tama?
Pablo Roset, muchas gracias por introducirme y te digo, estoy agradecido que no nos hayan echado, ¿no? En este tiempo.
Bueno, 10 años son mucho tiempo.
Bueno, sobrevivimos el verano. Déjame saludar, como siempre, a nuestros operadores Lean Salas, capo, a Jorge Gómez y a nuestra productora Julieta Iannuzzi. Ahí está.
Muy bien. ¿Querés que te cuente qué vamos a...?
Un programa variado, como siempre, ¿no?
Es así, tenemos nuestras típicas 2 entrevistas. La primera parte vamos a hablar por teléfono con Mariela Bornia, que es docente de la Universidad Nacional de Luján, y vamos a hablar en relación con un trabajo que ella y colaboradoras de la Facultad de Agronomía y de Ciencias Exactas también de la UBA, que publicaron en la revista de nuestra Facultad de Agronomía y Ambiente, acerca de el estado de la invasión de la ardilla de vientre rojo, puntualmente acá en Argentina, pero más puntualmente todavía en la ciudad de Buenos Aires. Así que Mariela, nos va a contar los problemas que está causando este animalito tan simpático y la forma en la que se podría intentar frenar esta invasión.
Pensamos que la paloma era todo, pero momento.
Momento.
¿Y en la segunda parte, Pablo?
Y en la segunda parte nos va a visitar acá en el estudio Federico Molard, que es docente de la Cátedra de Fisiología Vegetal de nuestra facultad. También es investigador del CONICET, con base en el Instituto IFEBA, en nuestra facultad, el Instituto de la UBA y del CONICET. Y Federico nos va a contar sobre los avances en el estudio de la dormición de las semillas y cómo las semillas que están dormidas pueden sensar, mirar, detectar los cambios en el ambiente, la temperatura, la luz, la inundación, para germinar o no.
Bueno, vamos entonces.
Así que así va a ser el programa, este primer programa de 2020. Vamos a escuchar una canción que va a poner Leandro y después volvemos ya con la primera entrevista. Oh, primer bloque en Sobre la Tierra, programa de la Facultad de Agronomía, y estamos comunicados con Mariela Borgnia, docente de la Universidad Nacional de Luján, en el Instituto de Ecología y Desarrollo Sustentable de esa facultad. Mariela, y colaboradoras de nuestra facultad, de la Facultad de Agronomía y de Exactas de la UBA, publicaron un trabajo en la revista Agronomía y Ambiente de nuestra facultad, en el que advierten sobre el arribo de la ardilla de vientre rojo puntualmente a la ciudad de Buenos Aires, también en Argentina, y de ello es justamente lo que vamos a hablar ahora. Así que, hola Mariela, ¿cómo estás?
Sí, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bien, en relación con este tema que hablábamos recién en la presentación, ¿vos nos podrías contar a grandes rasgos las características de la ardilla y de la invasión en sí?
Sí, mira, esta ardilla, el nombre científico es Calosirus eritraeus, es una especie asiática que llegó al país en el año 70 más o menos, y bueno, fue introducida en la localidad de Jáuregui, en el partido de Luján, y desde allí se fue multiplicando con el tiempo, expandiéndose naturalmente, y bueno, y es así que hoy ocupa gran parte de, bueno, Luján y partidos vecinos, uh-huh. Y además se encuentra también presente en otros sitios debido al traslado mediado por personas.
Claro, ¿cómo es que llegó esta ardilla? No es nativa, ¿cómo es que llegó a la Argentina? ¿Cuándo llegó?
Esta ardilla se introdujo con motivos ornamentales, la introdujo un empresario de la zona y las tuvo un tiempo como mascotas, muy pocos individuos, y luego algunas se murieron y otras se liberaron al ambiente. Así es como ingresan al ambiente y empiezan a estar en silvestría un montón de especies, uh-huh, que después se pueden convertir en invasoras. Esto ha pasado en la Argentina con un montón de especies, tanto animales como vegetales o otros organismos.
Uh-huh. Llama la atención, ¿no?, cómo tan pocos individuos pudieron dar a una población que creciera a tal nivel, ¿no?
Sí, lo que se sabe, y por, bueno, las entrevistas que hemos tenido, testimonios mismos de los allegados a los que la introdujeron, no habrán sido más de 5 individuos los que se liberaron al ambiente. Y hoy la población de esa introducción original se calculan en miles de individuos. Claro. Así que, bueno, se ve que tuvieron bastante éxito, y eso también es una característica común en estas especies que se las considera invasoras. No todas las especies que se introducen se terminan convirtiendo en invasoras, porque imagínate que tienen que pasar muchas barreras, poder colonizar un ambiente nuevo, se enfrentan a enfermedades nuevas, a predadores nuevos, pero también tienen otras ventajas, ¿no?
Claro. Bueno, y mucha gente la considera muy muy linda y por eso también la mueve de un lugar a otro, ¿no? Pero, ¿qué impactos negativos tienen en ambientes rurales y urbanos?
Y mira, lo que se conoce hasta el momento es impactos por sus hábitos de consumo, ya que, bueno, se alimentan básicamente de frutos, semillas, si bien pueden consumir distintas partes de la planta, y eso afecta, bueno, a productores frutales, por ejemplo, o también el hecho de descortezar los árboles, quitarles las cortezas a los árboles para construcción de nidos o para inclusive alimentarse de la savia. Eso también hace que muchas veces el árbol o la rama se termine secando y, bueno, pensando en términos productivos, también puede afectar a los productores forestales. Eso es una de las líneas que estamos desarrollando, en donde se ve que hay una pérdida tanto del volumen de la madera como de la calidad de la madera en algunas especies. Y después, bueno, todo lo que tiene que ver con, por ejemplo, servicios urbanos, ya que al ser roedores silvestres, estas ardillas muerden los cables o muerden las mangueras de riego para tomar agua, cables de tractores, de vehículos. Entonces muchas veces las personas que se ven afectadas por la presencia de la ardilla se terminan por ahí quedando sin luz o sin teléfono. Eso, uh-huh, ocurre mucho cuando la densidad de ardillas es muy alta, ¿no?
¿Esto ya ha pasado?
Sí, sí, acá en Luján ha pasado un montón.
Mira.
Es común. Después por ahí en otros lugares donde recién ahora se están empezando a ver y son pocas, los impactos no se ven, ¿no? Tardan como, hay como un delay de bastante tiempo hasta que la gente empieza a percibir los impactos. Después, bueno, todo lo que tiene que ver también con las interacciones con otra fauna, por ejemplo, con aves, eso por ahí es más difícil de comprobar, pero ya se ha visto que pueden interferir y las aves se sienten alteradas ante la presencia de la ardilla, la persiguen, o las ardillas, uh-huh, utilizan los mismos árboles, son ardillas arborícolas, con lo cual están la mayor parte del tiempo en el árbol, que es el mismo recurso que utilizan las aves.
Claro.
Entonces, eso es algo a tener en cuenta. Y nosotros, bueno, desde el punto de vista ecológico, estamos preocupados por la posible llegada de esta ardilla a lugares donde no están, no han sido perturbados, y entonces puede haber aves nativas o lugares inclusive donde haya ardillas nativas. Nosotros tenemos ardillas nativas en el norte de nuestro país, uh-huh. En Jujuy, en Misiones y en Salta, y entonces, bueno, quisiéramos que esta ardilla no llegara a esos lugares, ¿no?
Ahora, en sí está, por lo que vos contabas, es claramente una especie que es dañina, en principio, ¿no?, en relación con los intereses del ser humano.
Claro, causa problemas desde el punto de vista del ser humano. Algo que no te comenté es el impacto en la salud humana. El impacto,
claro, eso te iba a preguntar.
Sí, porque, bueno, al ser un roedor silvestre, tiene la potencialidad de, además de la carga parasitaria que pueda tener, de uh-huh. transmitir enfermedades que puedan ser zoonóticas, que puedan transmitirse a la fauna silvestre, a la fauna local, a los animales domésticos e inclusive al hombre. Uh-huh. En ese sentido también se han hecho algunos estudios y, por ejemplo, lo que se ha encontrado hasta el momento es que algunas poblaciones de ardillas tienen en su riñón la bacteria de la leptospira, que es uh-huh. una de uh-huh. las enfermedades.
Como las ratas, ¿no?
Claro, claro. Las ratas, también los perros pueden transmitirlas, uh-huh. Bastantes especies. Entonces, bueno, eso es lo que ocurre cuando uno introduce un animal, una especie nueva, en un ambiente donde no estaba, todas las relaciones empiezan a cambiar, ¿no? Se introduce o una presa nueva, o un depredador nuevo, claro. o un portador de enfermedades nueva, y empieza a adquirir, puede liberar sus propios parásitos al ambiente o adquirir del ambiente nuevos parásitos.
¿Y en qué otros lugares de la Argentina la podemos encontrar en la ardilla?
Y mira, por un lado en Buenos Aires ya se han detectado en varios partidos aislados entre sí, o sea, hubo muchos eventos de traslocaciones medidas por el hombre en donde las ardillas fueron capturadas, muchas veces de Luján, transportadas y liberadas. Y después eso ha pasado las barreras también provinciales, porque se han llevado a, por ejemplo, a Córdoba, a la ciudad de la Cumbrecita, a Santa Fe, a dos localidades, y a Mendoza.
Ahora, dentro del país, la ardilla, ¿tiene posibilidades de desplazarse a otras áreas? ¿Hasta qué áreas puede alcanzar? Recién decías el norte del país, ¿puede ir al sur también?
En general, por lo que nosotros sabemos, podría irse para el sur también por los ambientes arbolados, el hábitat que requiere. Es verdad que podría haber un acondicionante por el clima, su expansión hacia el sur. Así que no sabemos cuán exitoso podría ser su expansión hacia el sur. Sí, por el ambiente boscoso del sur, pensamos que podría, por la disponibilidad de alimento también. Y bueno, de hecho en la Cumbrecita en Córdoba los inviernos son bastante duros y sin embargo las ardillas han sobrevivido y siguen estando. No sabemos, porque no hemos vuelto a trabajar en la zona, cómo está el estado de la población, cuánto ha crecido. Probablemente pueda crecer de manera más lenta que en un ambiente con clima más propicio, ¿no?
Bien, Mariela, ¿nos esperarías unos minutos que vamos a un tema musical y volvemos?
Sí, cómo no.
It's whipping in the wind that we're two, carved out in the sand that we're real. It's lit up in the stars that we're true. We're destined in the sky to be glad. We're hopelessly informed that we're men. We're conscious of the fact that to the law.
written in the wind that we're two. It's carved out in the sand that we're real. We lift up in the stars that we're true. We're destined in the sky to be glad.
Sobre la Tierra, seguimos en comunicación con Mariela Bornia hablando sobre la invasión de la ardilla de vientre colorado aquí en Capital, y justamente sobre eso queríamos hablar, que eso es lo que trata puntualmente la publicación de la cual hacíamos referencia cuando presentábamos la entrevista, y tenía que ver con el relevamiento y las encuestas y un trabajo que hicieron de investigación acá en la ciudad de Buenos Aires. ¿No es así, Mariela?
Sí, es así. Primero me gustaría contarte así sintéticamente cómo fue esta interacción con la Cátedra de Producciones Animales Alternativas, que uh-huh. es el equipo docente con el que trabajé. En realidad, esta interacción viene de hace años, en donde esta cátedra se comunicó a la UNLU e interactuó con otro grupo de investigación que no es el nuestro, sino que es del Departamento de Sociales de la Universidad de Luján. Uh-huh. Y entonces hicieron un trabajo conjunto con un seminario en donde hay un día para la carrera de Ciencias Ambientales, en donde desde la UNLU se va a hacer una charla allá, y luego los estudiantes vienen a Luján, a Jáuregui, a ver a las ardillas en vivo y en directo. Uh-huh. Eso se hizo durante varios años, y en una oportunidad nos convocaron a nosotros por estar trabajando con las ardillas más desde el punto de vista ecológico, y ahí es que empezamos a colaborar también en este seminario y en estas salidas de campo. Y bueno, y después surgió esto de hacer un trabajo conjunto de monitoreo, porque una de las líneas que nosotros hacemos es seguir estas poblaciones nuevas que van surgiendo en toda la Argentina y tratar de evaluar esto de ver el área de distribución, si son muchas, si son pocas, si la gente las ve, si les causa problemas. Entonces todo eso es un trabajo que se hace mediante entrevistas y observaciones en el lugar. Y entonces, bueno, ahí fue que empezamos a ir a estos sitios de Capital, en donde, bueno, generalmente lo que pasa es que la gente denuncia o avisa, vía ardillas acá o allá, uh-huh. a veces por mail, por uno ve en un blog, comentarios en un blog de Facebook, desde muchos lugares uno recibe estos avisos de que puede haber ejemplares de ardilla, y ahí es donde nosotros vamos y lo confirmamos y hacemos todo el estudio.
Claro, hasta, si no me equivoco, hasta el año 2015 tenían hecho cierto relevamiento, y como que esta publicación es una actualización, ¿no?
Es una actualización, sí. Nosotros con el grupo empezamos desde el año 2004 y ya había algunos, no en esa época, sino un poquito más tarde, ya hubo menciones de que las ardillas estaban en dos sitios de la capital, que una era la Plaza San Martín de Retiro, y el otro avistamiento había sido el botánico justamente de la facultad. Eso nosotros lo hemos seguido durante varios años, y en una publicación anterior nos habían quedado esos puntos como focos, lo que le llamamos focos fallidos, es decir, fueron individuos que se liberaron, aislados, probablemente una persona la llevó, la liberó, un animal o dos, pero no dieron origen a una población. Que ese es el mejor escenario para una invasión biológica, que en realidad después termine siendo una invasión fallida.
Claro.
Pero con el correr de los años seguimos recibiendo avisos en otros sitios, y bueno, hace poco, anterior a esta publicación, había salido otra en relación al Parque Avellaneda, que habían hecho observaciones, otro grupo, y bueno, entonces nosotros decidimos ir a todos estos lugares donde teníamos pendientes el estudio y confirmarlo.
Y por las observaciones que realizaron y las encuestas, ¿creen que la cantidad de ardillas que hay podrían dar lugar a una población viable que crezca más?
Sí, por lo menos hay dos lugares que ya hay una población, porque bueno, de las entrevistas surge que las ardillas se ven seguido, que se ven más de una a la vez, hay como muchos indicadores que te van diciendo que hay una población ya. una población que potencialmente podría crecer y seguir expandiéndose. Ya hay algunas marcas en los árboles, entonces, bueno, esas cosas te indican que ya puede haber una población. De todas maneras, también lo interesante es pensar un poco en la síntesis de este trabajo. Uno lo que puede decir es que hubo 7 eventos de liberaciones intencionales, bueno, no sabemos intencionales, pero 7 eventos de liberaciones, claro, o escapes independientes en la ciudad de Buenos Aires. O sea, 7 veces se llevaron ardillas, se transportaron hasta la ciudad de Buenos Aires y o se escaparon o las liberaron intencionalmente. Y bueno, y en cada sitio evolucionará de distinta manera. Eso habrá que seguirlo monitoreando.
Claro, ahora el tema es que es un animalito tan, genera tanta empatía, ¿no? Porque es lindo, pero bueno, al mismo tiempo causa problemas.
Sí, sí, es una de las particularidades de esta invasión, porque por ejemplo uno con las ratas no tendría problema en hacer nada, o pensás en otros individuos, otras especies invasoras o plantas, y por ahí no te causa tanta dificultad, claro, al pensar, claro, en darle una solución. Justamente nosotros lo que proponemos es que su mismo carisma, el propio carisma que tiene la ardilla, hace que se expanda mucho más, con mucha mayor rapidez que lo haría naturalmente, uh-huh, y a su vez también le sirve de protección ante la posibilidad de hacer algo con ellas, porque mucha gente estaría en contra de un control, claro, poblacional. Claro, claro, claro. Entonces, bueno, tiene estas particularidades. Uh-huh. Lo importante también es que desde el punto de vista, volvemos al tema zoonótico, uno puede trabajar mucho, y es importante trabajar desde el punto de vista de la salud pública, y poder dar recomendaciones, por ejemplo, que la gente no las quiera tocar, que no les ponga alimento, claro, por supuesto que no las capture y no las tenga en su ambiente, en el domicilio. Muchas veces acá en Luján pasa que las ardillas construyen nidos para tener a las crías, a veces esos nidos se caen, y uno encuentra crías muy chiquititas y las personas las agarran y se las llevan a sus hogares. Bueno, todas esas conductas uno debiera evitarlas, teniendo en cuenta que es una especie silvestre, ¿no?
Claro, o sea, es importante la difusión de los problemas que podría causar.
Es importantísimo, uh-huh, sí. Sí, tratar de prevenir ya esto de que la gente se las siga llevando a otros lados. Que no siga siendo, por ejemplo, que no empiece a ser la capital federal, la ciudad de Buenos Aires, un lugar desde donde se trasladen ardillas hacia otros sitios.
Ahora, estaba pensando, ¿cómo fue el tema de la entrada acá a Argentina? Alguien que trajo ardillas desde afuera, ¿no? Y no sé, se me ocurría que...
Las compró en una tienda de mascotas y en ese momento, bueno, no se sabe cómo fue, si fue con papeles, o habrá pedido el permiso para importarlas o no, eso no lo desconocemos. En ese momento, si alguien quiere hacer eso, claramente le van a decir que no.
Que no, claro.
Salvo que sea para un zoológico y esté súper contenido, pero uh-huh, particularmente esta especie, nadie le daría permiso para ingresarla al país. Y ahora, por suerte, hay regulaciones y hay una normativa y las autoridades también tienen más conciencia a la hora de dejar entrar tal cosa o tal otra al país, tanto de vegetales como de animales. Porque se están estudiando cada vez más las consecuencias. Por ejemplo, muchas especies invasoras, te cuento otros casos, sí, han entrado al país para emprendimientos gastronómicos, como uh-huh, criaderos, por ejemplo, el criadero de la rana toro. Sí. O sea, esa persona lo hizo totalmente legal, queriendo hacer un negocio económico.
Sí, me acuerdo cuando estaba de moda.
Claro, y después eso no prosperó. Y claro, no había una regulación, entonces los criadores de rana toro vieron esas ranas al ambiente. Uh-huh. Y ahora es un problema, la rana toro están extinguiendo anfibios nativos nuestros, pues son anfibios muy depredadores.
Mirá vos. Mariela, y sintéticamente, ya para ir terminando la entrevista, ¿nos podrías contar cómo sigue esto, cómo sigue la investigación, los relevamientos?
Sí, mira, yo de manera paralela casi que mandamos a publicar el artículo, también, y lo hacemos siempre que estudiamos la población de ardillas en cada sitio, hacemos como un pequeño informe técnico y lo elevamos a las autoridades de cada lugar. un poco para dar a conocer la situación, es que cada municipio sepa, bueno, tenés ardillos en tu municipio, la situación es esta, y bueno, y se verá desde las autoridades qué se puede hacer a nivel prevención, a nivel educación, se puede hacer muchísimas cosas. A nivel control, si fuese el caso de hacerlo en algún lugar particular. Y bueno, en la medida que podamos, nosotros vamos a seguir monitoreando. Pero bueno, también la realidad es que surgen focos de ardillas, liberaciones de ardillas en muchos lados. Y entonces, bueno, no damos abasto desde la universidad a seguir. Ojalá que, bueno, que por ahí desde la Facultad de Agronomía los estudiantes tal vez se enganchen a hacer tesis o a hacer estudios con este tema, porque es muy interesante.
Genial. Mariela, te agradecemos muchísimo que hayas participado en Sobre la Tierra y quedamos en contacto.
Bueno, te agradezco a vos y a todo el equipo por invitarme.
Buenísimo, muchas gracias. Hasta luego.
Chao, chao.
Hasta luego.
Busca un cable a tierra y conectate con nosotros. Encontranos en Facebook, Twitter, Instagram y en nuestra página web. www.sobrelatierra.agro.uva.ar. Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la UBA, con la conducción de Pablo Roset y Sebastián Tamashiro, hasta las 21 por Radio UBA.
Tercer bloque en Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía. Y tenemos el gusto de que esté aquí en el piso con nosotros Federico Molar, que es docente de la Cátedra de Fisiología Vegetal de nuestra facultad, es investigador del CONICET, con sede en el Instituto IFEBA en nuestra facultad, es un instituto de la UBA y del CONICET, y con él vamos a hablar sobre la dormición de las semillas, o sea que sí, las semillas duermen. Y también vamos a hablar de cómo es que se despiertan para germinar o no, es decir, cómo influyen cuestiones del ambiente como las temperaturas, la luz, o si el suelo está inundado o no, o bueno, él nos dirá. ¿Cómo va, Federico?
Bien, bien, bueno.
Gracias por venir a la radio.
Bueno, muchas gracias, buenas tardes a toda la audiencia y a ustedes también.
Gracias
por invitarme.
Y para arrancar, ¿no? Nosotros queríamos que nos hicieras así una gran introducción, que nos dijeras, ¿cómo es esto de que las semillas duermen?
Ah, eso es muy interesante, es algo curioso, desde todo punto de vista. Uno tiene la experiencia del colegio, ¿no? De haber puesto a germinar semillas de poroto, sí, ¿no? Eso casi todos lo hemos hecho. Y a los tres días uno tiene ve que está la radícula saliendo, que el embrión está creciendo y tiene una planta en una semana de poroto, ¿no? Entonces uno está acostumbrado a eso, ¿no? Eso que es lo que sucede con el poroto, que sucede con el maíz, con el garbanzo, con cualquier cosa que hayamos puesto a germinar en el colegio. Y eso sucede en las plantas cultivadas, en las plantas domesticadas, son plantas que han estado domesticadas durante cientos o miles de años. Pero en las semillas silvestres, de plantas silvestres, eso no ocurre. Las semillas generalmente se dispersan, o sea, se caen de la planta madre dormidas, ¿no? Muchas semillas, otras no, por ejemplo, semillas de especies de ambientes tropicales, no necesariamente están dormidas, pueden estar despiertas. Pero en ambientes templados, como los nuestros, todas las semillas, o las semillas de las especies silvestres, caen, se dispersan dormidas. Eso significa que uno las pone a germinar, como hacía con el poroto, ¿no? En un papel de filtro, bien embebidas, donde no le falta la temperatura, con buena temperatura, con buena aireación, y bien con buena disponibilidad de agua, y no germinan. Claro. Y no germinan. Y muchas son un dolor de cabeza para el que quiere, por ejemplo, trabajar con especies que uno no sabe mucho y está trabajando, por ejemplo, en restauración ecológica o quiere propagar una especie así que le gusta, y bueno, la pone a germinar y no germina, pero con nada. Y el requerimiento de muchas especies ni siquiera lo sabemos, o sea, es un tema complicado.
Puede ser algo que requiera muchos factores al mismo tiempo, la conjunción de muchas condiciones, ¿no?
Sí, y también en un orden muy particular que a veces no se conoce, entonces es difícil lograr una planta.
¿Y qué ventaja o utilidad tiene para las especies este proceso de dormición, digamos?
Ah, esa es una muy buena pregunta. La verdad es que está muy proceso de dormición ha sido seleccionado, obviamente, por este, durante la evolución ha sido seleccionado en estas, por selección natural, ¿no? Estoy
claro,
hablando.
Claro.
De manera tal que la dormición impide que las semillas germinen en un periodo benévolo durante una estación que puede llegar a ser perjudicial para el crecimiento de, la, de las plántulas. Por ejemplo, en invierno, ¿no? En nuestra latitud generalmente tenemos, qué sé yo, que junio, julio, tiene periodos benévolos.
Claro.
¿No? El veranito de San Juan.
Sí, claro.
Entonces puede ser unos días donde la temperatura media está por arriba de los 10 grados o incluso puede llegar a ser más calor.
Uh-huh.
Y en condiciones, una semilla despierta en esas condiciones, muchas veces germina. Bueno, y después obviamente cae la temperatura, llegan las heladas, porque estamos en junio, en julio, llegan las heladas y la plántula, bueno, perece, ¿no? Porque
claro,
hay temperaturas por debajo de 10 grados, por debajo de 5 grados que no las puede tolerar. Eso es muy común de ver en cultivos, por ejemplo, en plantas guachas de cultivo, ¿no? Después de la, por ejemplo, de la cosecha de la soja o de la cosecha del girasol, que más o menos se está ocurriendo en este momento, uno empieza a ver a los días, empieza a ver plántulas, ¿no? Uh-huh. Llamamos plántulas a las plantas
más chiquitas,
a las plantas bebé, las llamamos plántulas. Uno empieza a ver plántulas de girasol, plántulas de soja, y bueno, van creciendo. Llega mayo, hace frío, pero no llegaron las heladas, y llega junio y le agarran las heladas y les da. Pero bueno, las especies silvestres no ocurre eso. Están, por ejemplo, ahora muchas especies con las que trabajo, malezas o especies, por ejemplo, de pastizales naturales, uh-huh, ahora justamente también están dispersando las semillas, pero esas semillas no germinan.
Están dormidas,
y gracias a eso, por más que vengan periodos benévolos en junio, julio, o principios de agosto, no germinan hasta fines de agosto, hasta septiembre, octubre, más o menos cuando ya han perdido la dormición o han aliviado la dormición, y llegan realmente el periodo de crecimiento, claro, ¿no?, de las plantas.
Y así, brevemente, porque imagino que es un tema bastante complejo, ¿no? Pero ¿cómo es que las semillas miran las condiciones del medio? O sea, ¿cómo es que ven? Por ahí la temperatura, no sé, se me ocurre que es más fácil, pero ¿cómo las condiciones, los cambios en las condiciones de luz? Por ejemplo, no sé,
es muy buena pregunta, y la verdad es que lo que menos sabemos justamente es sobre la temperatura.
Ah, mira,
sabemos que las semillas responden muy bien a las temperaturas alternadas,
sí,
¿no? Y porque, bueno, las temperaturas alternadas, o sea, por ejemplo, vamos a poner ejemplos para entrar un poco más sobre la tierra, digamos,
para ahí, trabajar la tierra. Muy buena frase.
Bueno, en un suelo desnudo, lo que tenemos es que durante el día se calienta mucho el suelo, ¿no? El suelo se calienta, puede tener temperaturas de 40 grados,
uh-huh,
¿no? Y durante la noche, obviamente, se enfría, ¿no? Durante la noche se enfría, puede tener temperaturas de 15, 20 grados, ¿sí? Esa alternancia de temperaturas que ocurre en un suelo desnudo no ocurre bajo un canopio intacto,
uh-huh,
o tampoco ocurre cuando en el suelo en profundidad, ¿no? Cuando una semilla, por ejemplo, puede llegar a estar enterrar 5 centímetros del suelo en un suelo agrícola. Y entonces, de alguna manera, esa alternancia de temperaturas le permite a las semillas percibir que el suelo está desnudo, digamos, que hay una capacidad de que la, si la semilla germina, que la plántula va a tener la capacidad de crecer sin la competencia de plantas adultas.
Claro.
¿Sí? El tema pasa, claro, básicamente por evitar, muchas veces, evitar la competencia con vegetación establecida, con la cual obviamente una plántula sin reservas no tiene chances de competir.
Claro.
Y después, bueno, también perciben la luz a través de fotorreceptores, especialmente a través de los fitocromos, ¿no? Son moléculas, son proteínas que tienen cromóforos, que tienen la capacidad de pasar de formas inactivas a formas activas dependiendo de la luz.
A pesar de que las semillas están ahí abajo, pueden sentir la luz entonces.
Sí, los embriones tienen estos fotorreceptores, estos fitocromos, y tienen la capacidad de percibir la luz. Y son pueden llegar a ser muy sensibles a la luz, son extremadamente sensibles a la luz.
Claro, eso que vos decías, una semilla que está enterrada tiene un determinado ambiente lumínico, pero una vez que se da vuelta a la tierra, se remueve la tierra, la semilla queda expuesta a cambios en la luz y eso es como que lo ve.
Eso sí lo ve. Ahí son unos una serie de experimentos que hizo Carlos Vallaré, Rodolfo Sánchez, Ana Scopel, hicieron en nuestro laboratorio, en la facultad, ¿no? En la, uh-huh, en la FAUBA, ¿no? Que trabajaron con semillas de Datura ferox, en difícil. Y también sí, observaban eso, ¿no? Que ante aradas, ¿no? A plena luz solar, ya pequeños exposiciones a luz cortísimas, ¿no? Exposiciones cortísimas a luz ya les permitió a estas semillas percibir que se estaba arando el suelo y percibir que, bueno, que el suelo estaba disturbado y que era una buena posibilidad de germinar, ¿no? O sea, eso se observó en experimentos bien cuidadosamente realizados. Y cada tanto uno lo ve en el campo, ¿no? Cuando hay un disturbio en lugares donde hacía años, bastantes años, que uno no veía plantas de chamico ni plántulas ni plantas, uh-huh, adultas, uno ve que de repente en por ejemplo en lotes que pasaron a la ganadería, uno ve plantas de chamico,
claro. Uh-huh. ¿Cuánto puede durar una dormición? Así, vos dijiste años recién, ¿no? O sea, una semilla puede estar ahí esperando su momento muchos años.
Ah, bueno, eso hay que relacionarlo con la dormición, hay que relacionar lo que es el banco de semillas del suelo, que es un poco a lo que estás apuntando. La dormición, bueno, puede durar años si uno tiene las semillas en laboratorio o en freezer y en condiciones así más artificiales.
Claro, más controladas. Aquí.
Más controladas. En el campo lo que sucede es que las semillas van ciclando a través de ciclos de dormición. Uh-huh. O sea, la dormición no es algo que se pueda entender a todo o nada, sino que es algo donde tiene diferentes niveles. Las semillas pasan, no se dispersan con un alto nivel de dormición, o sea, muy dormidas, se dispersan recontra dormidas, y a medida que pasan las estaciones y las y van percibiendo las temperaturas, se va disminuyendo el nivel de dormición. Hasta que llega un momento que el nivel de dormición es mínimo o las semillas están no dormidas, uh-huh, ¿no? Que es lo que pasa en muchas semillas de las semillas de cereales o en las semillas de especies, por ejemplo, de pastos invernales. Las semillas no están dormidas, se despiertan y, bueno, cuando llueve, germinan, claro, y emergen ahí. Pero lo que apuntabas vos, me parece, es al banco de semillas del suelo, que ahí en algunos casos pueden perdurar las semillas por muchos años. No sabemos muy bien, pero, por ejemplo, lo que se estima que es un banco de semillas permanente en el suelo es 5 años o más, ¿no? Pueden durar 5 o más años. En algunos casos pueden llegar a ser 10 años, pero bueno.
Federico, tenemos que ir a un corte. Y cuando volvamos, hay algo que me interesa muchísimo saber, es qué pasa con las semillas y la inundación.
Bueno, dale.
Bueno, ya volvemos.
Ni bandera.
bloque en Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía. Seguimos charlando aquí con Federico Molar acerca de la dormición en las semillas y puntualmente algo que habíamos dejado pendiente del bloque anterior, que es el efecto de la inundación sobre la dormición o no de las semillas. Este es el tema, es tu tema de investigación.
Es mi tema de investigación, es el tema también de investigación durante mi doctorado. Quería aclarar que estas dos líneas, tanto la línea de inundación como la de dormición de semillas, son dos líneas clásicas de la Facultad de Agronomía, de la FAUBA y del IFEBA, ¿no? Que las empezó Soriano, siguieron muchos investigadores, que la lista es realmente bastante, bastante larga e interesante. Y bueno, durante mi doctorado con Rodolfo Sánchez empecé a estudiar dormición, el efecto de las inundaciones, con Rodolfo Sánchez y con Pedro Insausti, el efecto de las inundaciones sobre la dormición de especies forrajeras del pastizal natural.
¿Y cómo es que surge este tema? ¿Por qué la inundación?
Bueno, básicamente porque ahí en tanto en la cátedra de fisiología como en la cátedra de ecología teníamos siempre este tema de trabajar con pastizales naturales, ¿no? Pastizales naturales de la pampa deprimida, donde la inundación es un disturbio frecuente, ¿no? Que ocurre durante el invierno y también puede ocurrir a principios de la primavera o incluso durante el verano en sitios en sitios más bajos. Entonces, bueno, siempre hubo un tema de estudiar un poco cómo era la producción de forrajes durante la inundación, qué plantas sobrevivían a la inundación. Y bueno, y también derivó en estudiar tanto las malezas como las especies que tenían valor forrajero, cómo las afectaba a la capacidad de germinar, ¿no? A la dormición y a la germinación de estas.
O sea que tiene una componente de curiosidad, entre comillas, científica, pero además alguna pata que está relacionada con la producción también, el tema de forrajes y...
Sí, totalmente. Más que nada, bueno, hasta donde yo sé, estos, por ejemplo, los trabajos anteriores, más que nada estuvieron por ejemplo la cátedra de genética y de forrajes estuvieron trabajando, por ejemplo, con pastoniel, que es una especie forrajera nativa muy importante para la Argentina, ¿no? para la ganadería. Y bueno, en la cátedra nuestra estuvimos trabajando con Cetaria parviflora, que es una maleza, con Ambrosia tenuifolia, es una maleza de los pastizales bastante desagradable, no voy a entrar en detalles porque le da mal gusto cuando las vacas lecheras comen la planta esta, le da mal gusto a la leche, al queso. He tenido la posibilidad de comer un queso que fue producido en un campo donde está infectado con gusto a ambrosia y era realmente incomible.
Y tengo una consulta con respecto a esto que decías de la inundación. Las semillas cuando están dormidas, que pueden igualmente percibir las señales cuando están abajo de tanta agua durante tanto tiempo, quizás.
Bueno, ahí voy a ir un poco a los resultados un poco que estamos generando nosotros en el laboratorio. Básicamente estamos trabajando con capín arroz, una maleza que es muy, no es maleza de pastizales, es maleza de cultivos de grano. Y es una maleza bastante molesta, especialmente en los cultivos de arroz. Y esta maleza lo que tiene es que en condiciones de inundación en los arrozales germina lo más bien, germina y le ayuda esa capacidad de germinar bajo el agua en condiciones de inundación, le ayuda a que realmente sea muy molesta y sea muy y pueda competir exitosamente con el arroz.
Con el arroz, claro.
Pero en cambio acá en La Pampa estamos trabajando con poblaciones que no germinan bajo el agua. No germinan bajo el agua y no germinan en condiciones de hipoxia, porque bueno, es una de las cosas que hay que tener en cuenta, es que el suelo inundado para una planta terrestre es un desastre, digamos. O sea, no solamente no el acceso al oxígeno está muy restringido, sino el intercambio de gases en general, y después se generan un montón de especies de compuestos químicos tóxicos, muy tóxicos. El peor de todos es el sulfuro de hidrógeno, que ocurre cuando el suelo está inundado durante mucho tiempo y, por ejemplo, durante la estación climática más cálida. Entonces todo eso hace que el ambiente inundado, el suelo inundado, sea muy perjudicial para las semillas.
Claro.
Entonces, bueno, una de las cosas que estuvimos estudiando es eso, ¿no? Como, ¿qué pasa con estas semillas que no germinan en condiciones de inundación? ¿Qué trucos hacen? Y lo que sucede es que están, no se despiertan, no pierden la dormición en condiciones de inundación. Pero sin embargo, y ahí va a tu pregunta, es que tienen la capacidad de percibir, tienen la capacidad de percibir todavía las señales de luz y las señales de temperaturas alternadas y de nitratos en el suelo. O sea, tienen la temperatura de percibir y responder a esas señales una vez que el agua de inundación se fue, una vez que se drenó, digamos, el suelo.
Claro. O sea, que es como que el agua es un control que está por encima de los otros. Mientras está el agua, no germinan.
En estas poblaciones que son de la pampa, no son de la pampa deprimida, son de cultivos así de grano. Sí, eso sucede.
Y en relación con el tiempo de emergencia, es mucho mayor en sí con la dormición.
Sí, una de las cosas sorprendentes que estuvimos viendo con experimentos este año y con observaciones de campo es que, bueno, que el periodo de emergencia en el campo es bastante restringido, ¿no? Por ejemplo, en estas especies uno espera que emerjan o observar plántulas en el campo en octubre, o en noviembre. Pero lo que estamos viendo nosotros en experimentos controlados es que podemos observar plántulas emergiendo después de la inundación en diciembre, en enero, y ahora, bueno, vamos a ver, estamos viendo que también están emergiendo cuando drenamos, ¿no? Tenemos experimentos donde tenemos los pedazos de, digamos, mesocosmos, lo llamamos, ¿no? Trozos del suelo, con el banco de semillas intacto, lo tenemos inundado y los vamos drenando todos los meses, ¿sí? Y acabamos de drenar las de fines de febrero, y lo que observamos, lo que seguimos observando, es que siguen emergiendo plántulas de capín fuera de la estación, básicamente. La estación para estas plantas que son de verano se está acabando, ¿no? O sea, ahora están, las plantas están produciendo semillas y están terminando su ciclo de vida. Sin embargo, gracias a la inundación, una parte, yo creo que es solamente una parte, es considerable, pero es una parte del banco de semillas del suelo, todavía tiene la capacidad de germinar y producir plántulas en el campo.
¿Y llegan a reproducirse? Emergiendo.
No creo que lleguen a reproducirse, pero ese dato te lo debo. Te lo debo porque justamente ese es un experimento
por ahí en marcha. Escapa a la inundación, pero después tampoco puede.
Mira, lo que está sucediendo ahora es que las que drenamos a fines de enero no están floreciendo. Y ya deberían estar floreciendo porque, bueno, la estación de crecimiento, viste, no tienen mucho tiempo más.
Claro,
son plantas, lo que se llaman megatérmicas, son gramíneas megatérmicas.
Claro. Sí. No, estaba pensando eso, que como los productores quizá tienen algún mecanismo de control de malezas después de un evento de inundación, y quizás era como una advertencia esto, que se podía estirar el tiempo de emergencia, pero como decís que no están floreciendo, quizá no es riesgo, digamos.
Eso todavía no, o sea, es muy importante, y eso, bueno, en la FAU la están llevando a cabo, es predecir el tiempo de emergencia a campo. No, básicamente lo que está sucediendo con la inundación es meterle ruido, ¿no? Entonces uno está planeando controlar el capín durante octubre, y bueno, lo que va a suceder es que va a tener un periodo de emergencia más prolongado. ¿Cuál sería la recomendación para el productor? Más que nada lo que estoy viendo es tratar capaz de esos pedazos de los lotes, esos sectores de los lotes que se inundan, que son bajos, que son anegables, y capaz que no necesariamente cultivarlos. Pero bueno, es algo que va a seguir, tenemos que seguir investigando.
Claro. Bueno, un estudio del sueño también podría ser para las semillas dormidas.
Estaría buenísimo.
Federico, te agradecemos mucho que hayas venido a Sur la Tierra a contarnos tus trabajos, y quedamos en contacto y esperamos que vuelvas con los nuevos resultados.
Bueno, muchas gracias a ambos. Estuvo muy muy interesante.
Bueno, me alegro. Divertido. fue el primer programa del año, ¿eh?
Tenemos el resto del año para despedirnos y bueno, planificar post programa, birrita o algo así con Lean.
Así que sí, bueno, y a la audiencia, síganos, sigan escuchando Sobre la Tierra. Tenemos muchas novedades para este 2020, pero las iremos soltando a medida que pasen los programas.
Misterio.
Chau.
Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la UBA.